Sale la entrevista federal a las 7 de la tarde, así que bueno, dejo de paso esta suerte como de spoiler y de tráiler. Y vengo, Willy, y ya seguimos en movimiento, porque alguna vez dijo usted que dijo alguien que el movimiento se demuestra andando.
Carlitos Balá, y escuchábamos antes de que el movimiento siga andando, ya es tarde, pasaje Osaka junto a Anabela Cartolano, cantante de las ligas menores.
Bueno, perfecto, porque creo que no hay mejor palabra, o es una de las palabras claves para definir, para incluir en el currículum de Nico Cotto en el movimiento. Sí. Estamos en contacto justamente con Nico, productor, compositor, por ejemplo, encargado de la composición y producción de la música original del Reino, serie que se emite por Netflix. Te damos la bienvenida, Nico, a Radio Nacional Santa Fe. Somos Willy y Leo quien te habla. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien, bueno, muy contentos de estar hablando con vos. Hay muchos temas para conversar porque realmente tenés un nivel de producción y estás tan involucrado en la escena de distintas maneras que realmente sentimos que nos vamos a quedar cortos, pero vamos a hacer el intento de conversar sobre algunas cuestiones, como la que nos da pie, que es este desafío de realizar la música original del Reino, que realmente es una serie que de algún modo desafiado la escena, ¿no? Es como ha impactado, se está hablando mucho de esta producción, y me parece que mucho también tiene que ver este opening, esta canción que vos componés, que canta Kazu, y me interesa entrar por ahí, ¿no? Por cuáles son los procesos, las decisiones que derivaron en esta canción.
Bueno, esta canción es algo que salió mágicamente porque yo no estaba en los planes hacerla para el Reino. O sea, nos estábamos juntando con Kazu a hacer música, digamos, sin ningún tipo de condición ni nada. Era juntarse en el estudio a ver qué salía. Y bueno, fue la primera canción que salió que yo no pensé que iba a ser para el Reino ni nada. Era una canción. Y bueno, nos fuimos del estudio y yo después de unas semanas se me ocurre, en realidad a mi novia se le ocurre, me dice, che, ¿por qué no? ¿Esta canción no te parece para el Reino que puedan dar? Y yo le digo, ¿sabes que tenés razón? Entonces ahí se la mostré, bueno, a la producción de la serie y se recoparon mal. Y después de ahí fui y la tuve que convencer a Kazu, le conté un poco la serie, le conté los actores, lo importante que iba a ser y yo qué sé, y se recopó también, y bueno, terminó siendo la canción principal de la serie, así que nada, fue bastante mágico todo.
Uh-huh. Sí, que además está acompañada por la interpretación y esa letra tan sentida, tan profunda, tan cruda de Kazu, y pensaba, preguntándote a vos, ¿cómo es la canción? Si tuvieras que describirla, vos hace poco subiste a Instagram un video en donde estás tocando en piano y se nota como esa crudeza de las teclas, pero vos si tuvieras que contar la composición o lo que significa, ¿qué dirías de ella?
Bueno, la canción en realidad, como te digo, tiene ciertas connotaciones a la serie, pero no, en ningún momento fue pensada para la serie. Uh-huh. La letra es totalmente de Juli, de Kazu, y bueno, toca un tema, me parece que es súper personal y también que creo que tiene como cierta inclinación a lo que piensan las mujeres y nada, a mí me gustó mucho la canción. Lo que viste en el Instagram, que toco el piano, ya eso es compuesto para directamente para la serie. Yo, además de hacer la canción de apertura, hice toda la música original de la serie. O sea, todo lo que escuchan cuando ven la serie fue hecho por mí. Y nada, eso también estuvo muy bueno porque es algo que yo nunca en la vida lo hice. Es algo que el director y la productora se la jugaron conmigo porque estaban buscando a alguien nuevo, a alguien con sangre nueva. Y bueno, se la jugaron y creo que después se terminó saliendo bien, por suerte. Así que estuvo muy bueno el proceso.
Hola Nico, ¿cómo te va? Ahora te saluda Willy, un gusto estar en contacto con vos. Y ¿Cuáles son las principales diferencias que encontrás entre la musicalización de un producto audiovisual como El Reino y el trabajo que vos realizás con artistas? Que bueno, es de sobra conocido que trabajaste con Woz, con Louta, con Jimena Barón, Zoe Gotuso, Nicki Nicole, hablabas de Casu. ¿Cuáles son los puntos diferentes que encontrás y a su vez los puntos en común entre estos dos trabajos de producción?
Principalmente la diferencia es a quién prestar la atención, ¿no es cierto? Cuando yo produzco a un artista, al que más le presto atención es al artista. O sea, yo soy un traductor de lo que el artista quiere plasmar en el producto final. En cambio, cuando estoy trabajando en una serie y estoy mirando lo que está pasando en una escena y tengo un director como Marcelo Piñeiro que me explica y me dice lo que él quiere transmitir y los detalles que él quiere remarcar, uno está trabajando para el drama, digamos, para lo que están transmitiendo esos actores. Entonces, siempre es como... Y obviamente, bueno, el lenguaje musical es distinto. No es lo mismo hacer un tema de trap o un reggaetón o un rock que hacer una música instrumental para película, donde, bueno, tenés que emocionar distinto y está muy apuntada a lo que les está pasando a los actores, ¿no es cierto?
Y vos decías que tanto Marcelo Piñeiro como Claudia buscaban sangre joven o músicos o productores jóvenes para llevar adelante la musicalización del Reino. Pero, ¿cómo surgió la propuesta? ¿Cómo se dio? ¿Dónde la recibiste a esa buena nueva, Nico?
Sí, fue muy loco. Yo estaba manejando, andás a ver a dónde estaba haciendo esto pre-pandemia, digamos, y de repente me escribe, me llega un WhatsApp de Leti, que es una productora de KIS Film, que es una KIS Film que produjo películas, por ejemplo, Relatos Salvajes, películas muy, muy increíbles, y ella trabajó en todas. Entonces me dijo, mirá, yo trabajo para esto, para lo otro, me gustaría que nos juntemos, te queremos conocer, hay una serie, ¿verdad? Y bueno, nada, yo me sorprendí obviamente porque primero no entendía por qué me estaban llamando a mí, y segundo porque también me entusiasmaba mucho, digamos, yo soy muy fanático de las series, de las pelis, y siempre mi oreja, viste, cuando uno es músico, escuchás todo el tiempo la música, entonces siempre me gustaba la idea de hacer algo así. Y bueno, y me junté, y la primera juntada fue con Leti, nos conocimos, le conté un poco, ella me contó un poco también. Después me junté con Marcelo Piñeiro, director, donde me propuso hacer una prueba, y le hicimos una prueba, y nada, y le gustó, y después ahí empezó el viaje que duró casi un año y medio, con pandemia en el medio, y bueno, mucha experimentación, aprender mucho, porque también, obviamente, al ser nuevo en esto, aprendí un montón, y bueno, y después cuando lo veo terminado, la verdad que no lo puedo creer, y tampoco puedo creer el éxito que está teniendo, la verdad que estoy chocho.
¿Y cómo surge esa conexión con el cine, Nico? Porque es algo que te atraviesa desde la infancia, pareciera.
Sí, bueno, ahí justo en mi Instagram hice un posteíto el otro día donde muy brevemente contaba que mi abuela, desde que soy chiquito, me lleva al cine. O sea, bueno, ahora ya no, pero desde mi niñez hasta mi adolescencia, te diría, íbamos todos los sábados a ver una peli, que a veces eran pelis más taquilleras, a veces más independientes, de todo veíamos. Y yo aprendí mucho, porque yo, a los 12 años, me llevaba a ver una peli de Woody Allen. Entonces, no es que iba a ver películas de niños o solamente películas taquilleras. Íbamos a ver de todo y era como una rutina que teníamos todos los sábados de ir. Y después, lo loco es que mi abuela me decía, para, quedémonos hasta el final. Yo en los créditos, viste, ya me quería ir. Quedémonos hasta el final que quiero ver quién hizo la música. A mi abuela le encanta, viste, ver quién hizo la música. Entonces también aprendí de nombres, de autores, compositores que trabajaban más para el cine. Y la verdad que a veces me pongo a escuchar, viste, música de pelis, y viste, es otro mundo, es realmente otro mundo, pero es muy interesante y es muy lindo todos los colores que hay de compositores y de músicas de película.
Y siguiendo en ese viaje de consumos culturales del Nico Cotton, niño, adolescente, y más allá de la música de película, de las bandas sonoras, ¿qué escuchabas en aquellos tiempos y cómo te fuiste acercando a la música? ¿Cómo empezaste a hacer los primeros sonidos?
Y cuando yo era, o sea, mi primer banda que me gustó mucho, que creo que es la de muchos adolescentes, va, ya no sé, porque ya me considero un viejo, eso, de 32 años.
Bueno, somos más grandes nosotros, así que
sí, no
te podés considerar joven en este contexto.
Me enganché mucho con Red Hot Chili Peppers en un momento. Yo tocaba la batería, entonces me ponía los temas de los Red Hot y tocaba y me gustaba mucho. Y después obviamente me fui enganchando con otras bandas. Bueno, descubrí los Beatles y ahí fue como lo que me terminó de volar la cabeza. Me hice muy fan, me compré todos los discos, el Anthology, me hice muy nerd de los Beatles. Y bueno, y yo tocaba la batería, toqué en varias bandas, toqué en una banda que se llamaba Mam, que es de Omar Moyo, que eso fue a los 15 años. Entonces viví mucho mucho el escenario de muy chiquito, y me gustaba mucho el rock. Y después me fui haciendo un poco más cancionero con esto de los Beatles. Después tuve una banda donde yo cantaba y tocaba la guitarra y componía las canciones. Y nada, y de repente me empecé a, sin querer queriendo, me empecé a meter en el mundo de la producción sin darme cuenta. Empecé a grabar, a hacer canciones y a grabar todos los instrumentos y a entender un poco cómo se hacía para sonar, a, entre comillas, un disco. Entonces, nada, fue un viaje lindo, y lo lindo es que siempre, lo lindo de esto, que de esta profesión que a mí me encanta, es que siempre hay cosas para aprender, ¿viste? Entonces, siempre estoy constantemente aprendiendo cosas nuevas, absorbiendo datas del mundo de la música, ya sea de hacer músicas para pelis o hacer música para artistas, distintos tipos de música. Entonces, nada, es muy divertido.
Y bueno, decías, Nico, que venís del universo del rock. Bueno, Mam, como decías, de banda históricamente liderada por Omar Moyo. Pero bueno, actualmente estás trabajando mucho con artistas urbanos que son referentes para esta generación. Hablábamos de Wos, Louta, Nicki Nicole, Zoe Gotuso, Jimena Barón, Casu, Conociendo Rusia. Y recién hablabas de aprendizaje y me quedé con eso. ¿Qué aprendizajes descubriste, lograste trabajando con estos artistas de la nueva generación que vienen de la llamada música urbana?
Bueno, de todos los que nombraste, no son todos urbanos. Por ejemplo, Conociendo Rusia es un proyecto que no tiene absolutamente nada de computadora. O sea, es todo música súper orgánica, tocada y canciones re lindas. Y la verdad que es un proyecto que yo quiero mucho porque, bueno, me encanta esa música. Y también estuvimos nominados a los Latin Grammys el año pasado con el disco Cabildo y Juramento. Así que yo me manejo un poco entre lo pop y lo más pop rock, ponele, y dentro de ese pop aparece la música urbana, que me encanta también, que básicamente lo que tiene, me parece, a diferencia de otros estilos, que es el productor ocupa un lugar muy importante, porque muchas veces es el que hace todo, es el que hace todos los instrumentos, ¿no? Entonces vos, por ejemplo, la batería la haces con la compu, el bajo, los amplios, todo. Es como que en el género urbano el productor tiene un protagonismo muy interesante. Es como el que hace toda la parte musical. Pero bueno, yo soy un productor que quizás por mi edad también produje muchas cosas. Trabajé mucho con Axel, que los últimos dos discos produje yo, y entonces tengo un poco de noción de diversos estilos, y también me divierte no encasillarme en ningún estilo en particular, sino más bien aprender de cada uno, y eso me enriquece a mí, como, no solo como persona, sino también como artista.
Y desde esa mirada, esa perspectiva que te da la producción de distintos artistas, ¿cómo describirías la escena, o podemos pluralizar y decir las escenas musicales argentinas?
y está en un gran momento. Yo creo que Argentina está posicionada en un gran momento con artistas donde bueno, están teniendo mucha repercusión en el mundo, como Wos, como Bizarrap, como Tini, como María Becerra, obviamente. Son artistas nuevos que la están rompiendo y que está conectando con mucha gente nueva, con gente joven. Y me parece que está buenísimo. Después hay un lado B también, que son quizás los artistas que no tienen esa cantidad de reproducciones, que no son tan virales, por decir una palabra, pero que de repente sí meten mucha gente, tienen mucho público, hacen muchos shows. Por ejemplo, Juan Ingaramo, Conociendo Rusia. Son artistas, Conociendo Rusia ahora va a ser, creo que, 4 Grand Rex. Como que también hay un público que quizás no es tan viral, que no consume tanto, no le da tantos clics, pero sí es fan de la música y es el seguidor que quizás te va a ver en vivo. Entonces, no, me parece que estamos en un gran momento artístico y de mucha libertad de expresión. Me parece que eso es lo fundamental.
Nico Cotton, productor, compositor argentino, encargado de la música original del Reino. Un placer conversar con vos. Te agradecemos el tiempo.
Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.
Y bueno, nos despedimos. ¿Con qué canción, Willy?
Y bueno, vamos a escuchar Sobre mi tumba, Nico Cotton, música y la voz inconfundible de Cazzu.
Te hicieron lindo corazón, te volviste hielo.